aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras por Folclórica 98.7.
De nuevo te encontrás con nosotros en el programa que tiene como operador de audio a Leonardo Zangari. Todo terreno también, ¿eh? El coordinador a Martín Barón Santela, también todo terreno. ¿Cómo me ayudan? Bueno, y tenemos como invitado nuevamente un gustazo a Facundo Ramírez, que es todo terreno también.
Que también soy todo terreno.
Que también todo terreno. Facundo, ¿sabes qué? Antes de entrar en la música que trajiste, te pregunto por el ¿por qué elegiste el teatro? O sea, ¿cuándo te dio por esto, este camino también?
Fue una casualidad. Igual yo tengo una teoría filosófica desarrollada.
A ver.
Que es que en realidad yo no lo elegí.
¿Te eligió?
El teatro te elige, las vocaciones te eligen. Simplemente hay uno. Aparece el momento indicado en donde uno descubre ese camino. Yo era muy jovencito, tenía 11 años, 12 años. Y estaba todo el día tocando, como dice Charly García, tocaba el piano como un animal. Era pianista clásico en aquellos años. Y una amiga, una querida amiga, que hacía el colegio conmigo y que la mamá es una gran profesora de expresión corporal, tenía un taller en Belgrano R de expresión corporal y abrieron un espacio de juegos teatrales para adolescentes. Y mi amiga me llamó y me preguntó si no quería participar. Y como yo estaba, era muy solitario, ante el llamado de esta amiga, dije, qué buena oportunidad para estar con chicos y chicas de mi edad.
Claro.
Porque yo estaba todo el día... Mis amigos eran Federico Chopin, Schubert, Mozart, que estaban todos muertos ya, una cosa espantosa. Maravillosa por un lado, pero quiero decir, estaba muy aislado. Y entonces fui y me volví loco, me encantó. Así que empecé a tomar clases una vez por semana y al año me hablaron de un hombre que terminó siendo el gran maestro de mi vida de teatro, con quien yo finalmente terminé trabajando con él como actor, dirigido por él muchas veces, componiendo música para obras de él. Me hablaron, me dicen, che, vamos a ver una clase de un tipo que parece ser que está más loco que una cabra, que es fantástico, que se llama Miguel Gerberoff. Y yo dije, sí, vamos. Y cuando lo vi a Miguel, dije, yo de acá no me voy más.
¿Qué te produjo?
Tuve la sensación de entrar a otra dimensión. Se reveló un mundo nuevo para mí. Fue un mundo, realmente un mundo nuevo.
Me quedé. ¿Podés decir algo de ese mundo nuevo? Es decir, ¿qué es lo que mostraba él, o decía él, o planteaba él?
Sí.
Si de apenas te ves, por ejemplo.
Sí. Él transmitía una fuerza vinculada al deseo. Y a la certeza de que no iba a haber nada más maravilloso para uno sobre la tierra que ser un actor. Nada más maravilloso, más divertido, más apasionante, que no podía haber una vida más hermosa que la de ser actor.
¿Y vos pensás eso?
Sí, lo pienso. Lo pienso absolutamente. Yo amo la música. Profundamente la amo. Es mi lenguaje primario. Tanto como el hablar, como el aprender a caminar. Pero lo que genera el teatro es indescriptible. En principio porque en el teatro nunca estás solo. Porque aún si haces un espectáculo unipersonal, siempre hay un equipo con vos. De escenógrafos, vestuaristas, asistentes, directores, iluminadores, maquilladores. Y en segundo lugar, porque el tiempo en el teatro pareciera ser que no existe. Pareciera, la sensación en el teatro es que el tiempo se detiene. El teatro da una sensación de inmortalidad. Esa inmortalidad, y yo creo que está ligada a que no perdemos la condición del juego. Nosotros los adultos, con el paso del tiempo, perdemos lo lúdico. Esa cosa lúdica que tenemos cuando somos niños. Esa inocencia que tenemos cuando somos niños.
Ese juego de hacer de otro.
Sí.
Sos otro, sos otro. Vos, pero sos otro.
Exacto. Y una silla es un reino.
Claro.
Y un gesto es un ejército. Y uno lo cree. Y uno se cree rey, reino, ejército, reina, por diosero. Uno cree.
Hasta el símbolo desaparece.
Claro. Jorge Lavelli, el gran director de teatro, él decía, el teatro es el juego de la verdad en un espacio donde todo es mentira, en donde todo es ilusión.
El teatro, él lo hizo en Ivonne, Princesa de Borgoña.
Exactamente.
Vi esa apuesta.
Sí, bueno, yo no la vi, esa apuesta.
Pues eras muy chico.
Era muy chico, pero yo terminé trabajando como actor con él. Yo hice 6 personajes en busca de un autor, de Pirandello, y Ray Lear en el Teatro San Martín.
Sí.
Es decir, el teatro nos devuelve la capacidad de juego y de inocencia. Entonces uno no envejece en el teatro, uno es eternamente joven. El tiempo se detiene. Eso no lo experimento con la música. Con la música experimento otras cosas.
Otras cosas.
Eso tenía Gerberov. Y no tengo dudas, porque además la formación de los grandes maestros de teatro es un poco más evolucionada que la formación de los grandes maestros de música en general. La música todavía conserva, no sé cómo estarán hoy las cosas, pero todavía conserva un poco esa cosa decimonónica de que para ser un buen músico, cuanto más tuberculoso seas, mejor. ¿Viste? Como Federico Chopin, que tocaba el piano y tiraba sangre sobre el piano. Y la verdad es que los tiempos cambian. Y se puede hacer un abrazar el mundo de la música clásica, que es rigurosísimo, con alegría y con felicidad, sin esa cosa tan, ¿no?, tan
programada,
tan de modé en un punto, ya tan de modé, tan alejada del disfrute. Cuando somos niños no nos enseñaban a disfrutar la música, era un calvario, a pesar de que uno la amaba. Yo aprendí a disfrutar la música muchos años después. Ya como adolescente, pero de niño, no.
Y no, porque además te metiste con la música clásica.
Claro, y además porque es como que
la,
si no...
la digamos denominada clásica.
Sí, clásica, la denominada clásica. Porque además te decían, si no lográs tocar bien esta balada de Chopin, no vas a ser nunca feliz. Y era todo una cosa. A ver, chicos,
trágica.
Cálmense un poco, ¿no? Y el teatro eso no lo tiene. El teatro es juego. Vos abordás a Shakespeare, abordás a Beckett, abordás a Marlowe, abordás a los rusos, abordás a los dramaturgos alemanes, a quien fuera, con alegría, con el mismo nivel de rigurosidad, con el mismo nivel de disciplina, con la misma sed que implica abrazar una vocación y una vocación artística, pero con alegría.
Claro.
Esa es la diferencia, ¿no? Y Gerberov transmitía esto. Con Gerberov uno hablaba de teatro, pero después de hablar de teatro uno iba a comer, y después de comer uno se iba. Miguel me ha acompañado a mí, a nosotros que éramos jóvenes. Hemos terminado después de hacer funciones de teatro en el Ital Park, subidos a la montaña rusa del Tren Fantasma.
Él seguía jugando también.
Esa cosa lúdica tiene el teatro que la música no la tiene. Y yo intento, como músico hoy ya con 57 años, transmitirle a los más jóvenes que disfruten la música. A todos aquellos que me dicen, ay, cómo me hubiera gustado tocar el piano, hacelo. No, pero a esta altura de mi vida sí, nunca es tarde. Si total, no hay por qué transformarse en Vladimir Horowitz o en Marta Gerich. Hacelo por placer. Las cosas en la vida nos tienen que dar placer. Si no nos sirve. Si no nos llevamos con nosotros el placer, no sirve. Si no, acompañamos cada gesto, cada instante de nuestra vida con alegría, no sirve. ¿No?
De acuerdo. Facundo Ramírez, te voy a llevar a la música ahora.
Por favor.
A la que trajiste. En la que trajiste, a ver, tengo La Tristecita, que estás vos con Teresa Parodi.
Ay, sí, una versión hermosa.
La obra de tu padre.
Sí.
De las primeras obras de tu padre.
Sí, la primera, su primera samba, además.
Su primera samba, sí. Que además bellísima.
Hermosa, sí.
Acá está Facundo Ramírez en el piano, Teresa Parodi, La Tristecita de Ariel Ramírez.
Sangre de ceibal que se vuelve flor, yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor. Yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor. Samba quiero ir al atardecer, capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser, capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser. Ay, tristecita, tristecita igual que llovizna azul murmurándole al cañaveral, que llovizna azul murmurándole al cañaveral.
Cómo me gusta esta samba de La Tristecita.
Ay, Facundo. Maravillosa. Es una samba maravillosa. La compuso, los versos son de Beba Espiro. Beba Espiro, claro, fue la primera mujer de papá. Fueron compañeros, fue su primer matrimonio. Fueron sus primeros cruces entre ellos. Y había una letra de Osvaldo Sosa Cordero. Y cuando papá se casó con Beba, Beba le dijo, a mí no me gusta esa letra, yo voy a hacer otra. Y la que se hizo
famosa,
famosa y trascendió y todo el mundo canta es la de Beba.
Era de Beba. Primero, ¿vos sos de qué etapa de tu papá?
Yo soy segundo matrimonio de papá.
Ah.
Cuando papá conoció a mi vieja, Marta, Rosalía Clusellas, y estuvo con ella 25 años. Ahí nacimos Mariana y yo. Y del primer matrimonio de papá nació Laura, mi hermana Laura, mayor, que falleció, pobrecita. Pero bueno, yo soy del segundo
matrimonio. Del segundo matrimonio. Bueno, mientras tanto escuchábamos la risecita, estábamos hablando de cuestiones, ¿no? De las libertades, de la cosa personal, ¿no?
Sí.
Cómo dejar ir al otro cuando el otro por ahí no se siente, la otra persona no quiere otros destinos,
sí.
otros caminos, ¿no? Qué difícil es tener esa actitud, ¿no?
Es algo con lo que yo empecé a trabajar desde hace 20 años más o menos.
¿Y lo trabajaste con psicoanálisis o no, solo?
Con psicoanálisis, con experiencias, con ver cómo funcionan las relaciones monogámicas, no monogámicas, abiertas, no abiertas. Empecé a darme cuenta que las formas del amor son tan diferentes como las personas que habitan la Tierra y que hay modelos que ya fracasaron, que han fracasado, y que nuestra obligación es inventar nuevas formas de amar a los demás y de acercarnos a los otros y de establecer nuevas formas de compartir la vida. Y fue una cosa que yo me propuse. Yo cuando era muy joven era muy posesivo.
Mm.
Y eso me trajo solamente desdichas en aquellos años. Y entonces pensé un día, basta de esto. ¿Por qué el amor tiene que ser, como dice Shakespeare, amar es cambiar desprecios por lamentos, mirada de desdén por suspiros de dolor, es cambiar un instante de placer por mil noches de amarguras y desvelos? Yo dije, ¿por qué tiene que ser así el amor? El amor debería ser una celebración, el amor debería ser alegría, debería ser libertad, levedad y compromiso también. Y entonces empecé a ir para ese lado y cambió mi vida, gracias a Dios, porque no sufrí más.
Qué bueno, pero qué bueno lo que estás diciendo, qué bueno, sí, qué bueno poder haber tenido esa actitud.
No es fácil, Blanca.
No, porque debe ser recontra difícil.
Porque hay que despojarse de algo que nosotros tenemos también agarrado, así como de los que te jedi, que es el ego, que es la vanidad.
Sí.
¿Cómo? ¿Me vas a dejar?
Sí.
¿A mí? ¿Me vas a dejar?
Sí.
¿Cómo me vas a dejar? Y sí, te voy a dejar. Las personas se dejan, encaran otros rumbos, otras latitudes, miran hacia otros horizontes. Uno no es el único horizonte en la vida de los demás. Uno no es el centro del universo en la vida de los demás. Entonces hay que aprender, es un ejercicio de dejar...
De aprendizaje.
Sí, de dejar esa cosa de la vanidad de lado y...
Y fuera de eso, además, digamos, el dejar, otra cosa es la muerte, pero también requiere de un tránsito, ¿no?
Sí, requiere.
Un tránsito.
Y la vida compensa, pienso yo,
ante
la muerte. Los años en que yo estuve en pareja, fueron casi 12 años, fueron los años donde más muerte me rodeó en la vida.
Uy.
Porque murió mi papá, murió mi hermana Laura, murió Mercedes, que era como una mamá postiza para mí, la negra, se murió mi gran maestro de teatro, Miguel Gerberó, y perdí a algunos queridísimos amigos que murieron. Y la vida me compensó porque en ese tiempo de tanta muerte tuve amor, tuve contención por otro lado. Hay algo sabio en la vida.
Mm.
Hay algo sabio en la vida, en la vida, en el universo, en el como quiera llamarlo, cada uno le ponga el nombre que le quiera poner. Pero... Y todo se trata de transitar, de atravesar.
Sí.
Todos somos un poco héroes como los héroes mitológicos que tienen que atravesar las grandes pruebas para alcanzar la dicha plena, ¿no? Todos atravesamos grandes pruebas en la vida.
No hay casualidades en la creación de los mitos.
No.
Para nada. Mirá, hablando de las cuestiones de esas que estabas hablando sobre la libertad en el amor, las cartas de Guadalupe, que es de tu papá, la obra, que vos grabaste con la bruja Salguero, justamente en estos días estuve leyendo las cartas de Guadalupe.
Mira.
Primero que Guadalupe, la mujer de Moreno, de Mariano Moreno.
Guadalupe Cuenca.
Guadalupe Cuenca, no sabía
que él había muerto.
Que había muerto. Entonces le escribía cartas de amor y sin saber que hacía meses que se había muerto.
Sí. Esa frase extraordinaria de Félix Luna, esos versos que dicen: un ángel ciego llevó tus cartas y se perdieron. Un ángel ciego es la muerte, ¿no?
Sí.
Maravillosa canción.
Y después el pedido, el ruego de ella para que el hijito Mariano y ella pudieran sobrevivir porque no tenían un peso para vivir. Bueno, esos verdaderos héroes de los revolucionarios que no tenían un peso.
Sí, sí, como tantos.
Como tantos, sí. Como tantos, y que no tenían un peso, ¿no? Para sobrevivir, pidiéndole, bueno, finalmente le dieron para
una
pensión. Una pensión. Bueno, acá vamos a escucharlo, las cartas de
Guadalupe.
De Guadalupe, por nuestro invitado Facundo Ramírez y la voz de la bruja Salguero.
traer unos aros y un ceñidor de brillante.
Por ahora.
Me parece muy bien, porque por me ahora. Encanta haberme reencontrado con vos y charlar de todas estas cosas que charlamos. Qué placer, ¿no? Cuando uno se encuentra con gente que quiere, que son interlocutores además de uno, y que la charla fluye, los pensamientos van, vienen, y siempre en buenas direcciones.
Bueno, gracias. Facundo Ramírez ha estado compartiendo Cosas Nuestras.
Blanca Révori en Folclórica. Cosas Nuestras.